Antes de iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder discernir estos asuntos espiritualmente. Tomemos un minutito para acercarnos al trono de la gracia y iniciamos la clase. Padre amado, te damos las gracias por este privilegio que nos das tan extraordinario de escudriñar tu palabra y de atesorar estas cosas que has preparado para nosotros, Señor. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para seguir nuestra marcha espiritual, para seguir produciendo los frutos que tú deseas de nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. Bien, estamos estudiando las dispensaciones, que es la administración divina de la historia. Estamos viendo la edad de la abolición negativa dentro de las dispensaciones teocéntricas. Las dispensaciones teocéntricas comienzan desde Adán, que son la época de los gentiles, y la época de los judíos. Estas son las dispensaciones teocéntricas. Y después viene la dispensación de la unión hipostática, que es el centro de la historia, es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, y después viene la iglesia. Y estas son dispensaciones teocéntricas. Y después viene la tribulación y el milenio, que es las dispensaciones escatológicas, ¿verdad? Escatología, ya saben que es la escatología, se refiere a los eventos venideros. Estamos entonces estudiando en estos momentos la época de la abolición negativa dentro de los gentiles. Y es muy interesante, ustedes se van a dar cuenta de lo más, miren, la palabra de Dios es tan maravillosa y es tan perfecta en todo lo que Dios ha hecho y cómo Dios ha administrado todo lo que tiene, que se va desenvolviendo enfrente de nuestros propios ojos un plan tan perfecto, tan extraordinario, que lo que va a hacer es que mientras nosotros más comprendamos cómo es el plan global de Dios, cuando nosotros leemos la Biblia, la Biblia va a desprender verdades de sí misma que nosotros antes no podíamos entender debido a que no nos podíamos ubicar en el segmento histórico correspondiente. Ahora, con esta información, se van a dar cuenta que cuando leamos eso, tener una diferente clase de información. You know what? I use this for my cassettes, and if you pop them, I won't have them anymore. So I'm going to put them right here, okay? Okay. Entonces, el asunto es que esta información es la que nos va a dejar sentir a nosotros una vitalidad espiritual extraordinaria, porque nosotros siempre debemos de leer la Biblia por nuestra propia cuenta, ¿verdad? Pero esto abre, es una llave que abre nuestro entendimiento en cientos sermentos bíblicos, ¿verdad? Entonces, esta era de la abolición negativa, comenzó con la caída del hombre, y vimos que en esa época no se requería una agencia misionera humana aparte de los creyentes. ¿Por qué? Porque se daba la información por medio de los padres de la familia. Era una sociedad patriarcal, el padre estaba encargado de diseminar la palabra de Dios, y eso era lo que sucedía. No se necesitaba una agencia misionera porque todo el mundo hablaba el mismo idioma. Este periodo de abolición negativa, vimos que comenzó solo con un solo lenguaje, una sola raza y una sola cultura. Pero ninguna de esas unidades que son antropológicas, antropos es hombre, ¿verdad? Y es un desarrollo lógico del hombre, antropológico, ¿verdad? Ninguna de esas entidades que se van desenvolviendo a medida que el hombre se va desenvolviendo, ¿verdad? Porque el hombre dentro del marco humano se va desarrollando, va inventando cosas nuevas, tiene, a medida que va creciendo la población, se va organizando de ciertas maneras, entonces crea ciertas entidades que se utilizan para salvaguardar y para organizarse, ¿verdad? Entonces, ninguna de estas unidades antropológicas resolvieron los problemas de las relaciones humanas o de las relaciones del hombre con Dios, que es aún más importante. Y vemos que, además, Dios, para salvaguardar, creó una tercera institución divina. Hemos visto tres instituciones divinas que las hemos estudiado, que las utiliza Dios para salvaguardar a la raza humana. La primera es la abolición o voluntad. Nosotros somos los que decidimos qué vamos a hacer, si vamos a adorar al Señor o si no lo vamos a adorar. Y nosotros tomamos las decisiones en nuestra vida basado en nuestra voluntad. A veces tomamos decisiones de una posición de debilidad, y claro, son decisiones malas. Finalmente van a producir abrojos. Pero si tomamos de una posición de fortaleza, que es la plenitud del Espíritu Santo, los resultados van a ser garantizados por el Señor Jesucristo, porque estamos utilizando la verdad de Dios, ¿verdad? Entonces está la abolición, que es una de las entidades. Segundo, el matrimonio. Primer matrimonio es Adán y Eva. Jesús le presentó a Adán a la mujer, ¿okay? En forma de teofanía, ¿verdad? Pero le presentó a la mujer y pues se hizo el primer matrimonio. Y ahora esta tercera institución que viene después de la caída del hombre es nada más y nada menos que la familia. Ahora la mujer comienza a procrear. Entonces esa es la tercera institución que salvaguarda la raza humana. Y la cuarta que vamos a ver más adelante es la nación, nacional. Y la vemos después de la caída de la Torre de Babel. Cómo Dios, en vez de tener una sola lengua, va a diseminar a los pueblos por lengua diferente y por países diferentes. Y eso lo hace para salvaguardar el mundo, porque automáticamente el hombre tiende a la autodestrucción. Si nosotros utilizamos la naturaleza pecaminosa humana, hay autodestrucción. Por ejemplo, en Génesis hemos visto que hay un versículo bíblico que dice la mujer, yo creo que vean esto en el contexto que pertenece, dice que la mujer, su deseo será por el hombre, ¿verdad? El deseo de la mujer será por el hombre, pero él se enseñoreará de ella. Bueno, el deseo que dice la Biblia ahí en la estructura hebrea es deseo por usurpar el poder del hombre. No el deseo sexual por el hombre, sino el deseo de usurpar el poder del hombre. Y el versículo siguiente dice, pero el hombre se enseñoreará de ella. O sea, solamente su marido, no todos los hombres, porque hay mujeres que son brillantes, que tienen una capacidad extraordinaria y que pueden ser presidentas de grandes corporaciones, incluso pueden ser presidentes de una nación, ¿okay? Porque son mujeres con una gran capacidad, pero en lo que se refiere a su marido, eso ahí es donde el asunto cesa. Antes trató, primero que todo, de usurparle o de ser igual que Dios, porque la serpiente la incitó, no, si tú comes el árbol del conocimiento del bien y del mal, tú serás como Dios. Y después ella cae de esa forma y también ahora viene ese deseo por usurpar el poder del marido. Y eso causa grandes problemas dentro del núcleo familiar. Entonces, por eso es que él ha salvaguardado eso. Ese estudio lo vamos a hacer más adelante porque no está dentro del estudio que estamos haciendo, pero yo se los voy a, si tenemos tiempo más adelante, lo vamos a hacer directamente del hebreo, con las palabras hebreas que constituyen el marco de la sintaxis, de las oraciones, y lo que precede antes de eso también. Porque hay que ver todo dentro del contexto en el cual se escribió, ¿verdad? Entonces, va a ser muy interesante, pero el asunto es que aquí él establece esa tercera institución divina que es el matrimonio, perdón, los hijos, la familia. Entonces, esa fue añadida al libre albedrío y al matrimonio. Pero ni la autoridad de los padres, ni los lazos familiares, ni el sacerdocio familiar pudieron impedir el primer homicidio. O sea que no hay nada, la naturaleza pecaminosa es tan detestable y es tan horrible dentro del ser humano de que los primeros hijos que tienen Adán y Eva, uno mata al otro, ¿verdad? Caín mató a Abel y lo hizo por envidia, lo hizo por una serie de factores de actitud mental. Entonces, aún vemos aquí otro ejemplo también del cambio entre una era y otra contra el trasfondo de la continuidad, porque resulta que Dios en su omnisciencia ya ve toda la historia humana. Él ya sabe qué va a suceder, porque Él es omnisciente, Él sabe lo que está sucediendo, de lo que va a suceder, y por eso puede predecir el futuro con la exactitud que solamente Dios lo puede hacer. Pero dentro del cambio que va a existir dentro de una generación en otra generación, de una etapa a otra etapa, siempre se permanece el concepto primordial, que es qué es lo que Dios pretende con toda esta historia, ¿okay? Porque a medida que va creciendo la raza humana, en estos momentos tenemos 6 billones de personas que nacen en el mercado de esclavos del pecado con libre albedrío para que puedan decidir acerca de qué y quién es nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, ese es el tema primordial. Entonces, lo que Dios quiere en este cambio y en esta continuidad es nada más y nada menos que la glorificación de nuestro todopoderoso Señor Jesucristo. De eso se trata, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos que de los hijos de Noé salieron 3 grupos gentiles, que son los descendientes de Sem, Cam y Jafet, que eventualmente formaría las naciones y razas diferentes de donde provienen todas las razas que existen hoy en día. Todos nosotros nos derivamos directamente de Adán, y después del diluvio que vienen estos 3 personajes que son Sem, Cam y Jafet, viene una nueva civilización. O sea que aquí hay una civilización, ¿verdad? Aquí está la otra civilización, que es la civilización postdiluviana, ¿verdad? Y después viene la última civilización, que es la civilización del milenial. O sea que hay 3 civilizaciones dentro de las dispensaciones, que son 6 diferentes segmentos bíblicos que existen en la historia humana. Claro está, en este que tienen ustedes aquí se va antes de la historia. Como lo pueden ver, antes de la creación del hombre, hicieron una, una adición, pero no incluye la raza humana, sino es la parte angélica y de la creación antes de la creación del hombre. Entonces, vemos que ellos son los que forman las naciones y razas diferentes, y lo vemos en Génesis 10:32. Génesis 10:31 dice: estas son las familias de los hijos de Noé, según sus genealogías, por sus naciones, y de ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. O sea que todas las naciones provienen de estos personajes, porque el diluvio universal fue un evento cataclísmico mundial, y se le conoce como el bautismo de agua. Eso es un bautismo de agua. Aquí, al final de esta civilización, vamos a tener el bautismo de fuego. ¿Okay? Hay bautismo de agua, el bautismo de fuego, y entre los siete diferentes bautismos, que yo hablé brevemente de eso un domingo, no sé si se recuerdan, está ese bautismo de agua. Entonces, vemos que después del diluvio viene otra tendencia maligna a la tierra. Todas estas tendencias malignas, quiero que sepan, que provienen de la naturaleza pecaminosa humana y de el esfuerzo satánico de influenciar a la raza humana. Recuerden que nuestros enemigos son el mundo, la carne y Satanás. Y Satanás utiliza los tres para agarrar a la persona y cegarla, retirarla del plan de Dios, retirarla de la luz, retirarla de todo lo que es bueno y amable. Él tiene su propio plan, y es un plan cósmico. El plan de Dios, el plan de Satanás, incluye una serie de factores que son extraordinarios, que yo lo que voy a hacer es que les voy a dar un poquito de información acerca de ese plan, pero que viene del doctor Louis Perry Schaeffer, que fue el fundador del Seminario Teológico de Dallas. Y ustedes se van a dar cuenta que la descripción que él hace de lo que es el cosmos es algo que lo deja uno con la boca abierta, porque él incorpora, Satanás incorpora todo lo bueno y todo lo malo que puede incorporar. Dentro de lo malo incorpora todo lo bueno, tratando de mantenerse consistente con su propio propósito cósmico, que es de separar a los hijos de Dios en el conflicto angélico, para de esa forma tratar de imputarle a Dios algo que no es. O sea, él está tratando de decir que Dios es injusto, ¿verdad? Y eso nunca puede ser, porque Dios es totalmente justo. Entonces, pero el genio de Satanás es tan grande que no puede ninguno de nosotros contra el genio de Satanás. Lo único que puede contra el genio de Satanás es la doctrina bíblica, la palabra de Dios, la mente de Cristo. Él no puede con la mente de Cristo. Recuerden, Cristo es victorioso, nunca ha perdido a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo contra el sistema cósmico le ganó. ¿Okay? No, Satanás no ha podido con él ni podrá. Y por eso yo les digo a ustedes que cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, ¿verdad? Todos nosotros somos defectuosos, ¿eh? No hay uno que no sea defectuoso por un lado o por otro. Si nosotros nos llenamos de la fe, ¿verdad? El cosmos, que es el sistema cósmico, que es lo que nosotros hemos adquirido del mundo, va a ser echado afuera, y la fe va a entrar, y nosotros vamos a caminar por fe. Pero resulta que esta fe es la palabra de Dios y está garantizada. La palabra de Dios nos dice: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Y Cristo nunca ha perdido. Entonces, si nosotros adquirimos la mente de Cristo, nosotros adquirimos la mente del supremo ganador. Y ahora no es por nuestro propio entendimiento, sino por el entendimiento divino que nosotros navegamos en este mundo. O sea que nosotros ahora, con la mente de Cristo, somos ganadores. Mientras más de Cristo tengamos nosotros en nuestro corazón, más ganadores somos y menos nos afecta el mundo. Vamos a ser atropellados por el mundo, pero más fuerte es el que está dentro de nosotros que el que está fuera de nosotros, que el que está en este mundo. Referencia a Satanás, ¿verdad? Porque la dinámica, la fortaleza está en la palabra de Dios, y nosotros somos vasijas de honor, recipientes de honor de la mente de Cristo. En otras palabras, como dijo mi hermano Vicente Montoya de una manera pero muy clarísima, Cristo en el trono de nuestro corazón, de nuestra alma, reina Cristo. Si reina Cristo en nuestro trono, todas las cosas van bien. Pero si nosotros nos ponemos en el trono de nuestra alma, o si ponemos a nuestro marido, a nuestra mujer, a nuestros hijos, a nuestros padres, cualquier otra persona que ocupe el trono de nuestra alma, de nuestro corazón, destrona a nuestro Señor Jesucristo, que tiene el poder, el lugar primordial, lugar primordial, nuestro Señor Jesucristo. Él es el primogénito de todas las cosas, dice la palabra de Dios. Y cuando se habla de primogénito, se está refiriendo a que el primogénito era el que recibía toda la herencia. A él le tocaba todo, todas las riendas, y las riendas son de nuestro Señor Jesucristo. Déjenme leerles unos cuantos versículos acerca de esto, porque precisamente anteayer empecé a sacar los versículos que tienen que ver con ese hecho, con el hecho de que nuestro Señor Jesucristo es el primogénito. En Salmo 8:6 nos dice: le has hecho señorear sobre todas las obras de tus manos y todo has puesto debajo de sus pies, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. El problema es el siguiente: para Dios nada es imposible, ¿verdad? Porque Él es todopoderoso, o sea que Él lo puede todo. El único problema es que con el ser humano, Dios, debido al conflicto angélico, no se puede meter con el libre albedrío de la persona. O sea que nosotros somos agentes libres. No se puede meter Satanás con nuestro libre albedrío, ni se puede meter Dios con nuestro libre albedrío. Nos puede tratar de influenciar. El campo divino nos influencia con su palabra, y el campo de Satanás nos influencia con el mundo, la carne y sus sistemas cósmicos, ¿verdad? Entonces aquí está el problema. Dios no se puede meter con nuestro libre albedrío. Pero si nosotros optamos por la palabra de Dios y nos llenamos de la palabra de Dios, cuando yo les digo que nos llenemos de la palabra de Dios, no les estoy diciendo que dejen de hacer lo que están haciendo, porque hay personas aquí en esta iglesia, yo he visto dos o tres personas que tienen un don extraordinario, no solamente de enseñanza, sino de evangelismo. No hay que parar, eso es maravilloso, eso es una producción divina, siempre y cuando esté hecha con la plenitud del Espíritu Santo. O sea que eso hay que mantenerlo, porque ya nace, y nace de amor. Estas personas hacen esto por amor, no lo hacen por otra cosa, no lo hacen porque le den galardones ni nada de eso, sino por puro amor. El asunto es que nadie es exento del crecimiento espiritual, y todos nosotros debemos de crecer espiritualmente. Y entonces aquí viene la parte hermosísima de esto, y la parte hermosísima es la siguiente: si nosotros, con nuestro propio libre albedrío, ponemos a nuestro Señor Jesucristo número uno, como lo ha puesto el Padre, entonces nosotros, Él va a reinar en nosotros. Nuestras decisiones van a ser basadas en lo que dice la cabeza. Él es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Entonces nosotros, por nuestro libre albedrío, lo hemos aceptado como cabeza de nuestra iglesia. Nosotros somos la iglesia, ¿han oído eso? Nosotros somos la iglesia. La iglesia no es este lugar, nosotros somos la iglesia universal. Esto es un lugar de congregación. Entonces, nosotros como iglesia lo aceptamos como cabeza volitivamente. Decimos, sí Señor, tú eres mi jefe, tú eres mi Dios, lo que tú quieras, como quieras, ahora que quieras, yo estoy aquí para servirte. Lo demás son tonterías. Entonces, si nosotros hacemos eso, entonces nosotros hemos logrado entronar a Jesucristo en nuestra alma, haciendo la voluntad del Padre. Si nosotros entronamos a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, Él nos pondrá en su trono en el milenio. Así como yo me siento a la diestra del Padre, tú te sentarás a mi diestra. Así como me he sentado en su trono, Él, tú te sentarás sobre mi trono. Esos son los galardones que vienen en el futuro para la persona que entrona a Jesucristo en su corazón. Pero hay una sola manera de entronar a nuestro Señor Jesucristo. Y la única manera es canjeando lo que tenemos del cosmos con la palabra absoluta de la verdad de Dios. Nosotros no podemos dejar que pase un día, cuando nosotros nos reunimos, de escuchar la palabra de Dios. Él ha preparado a personas, Dios ha preparado a personas que lo aman, ¿okay? Y personas que saben que Dios es todo. Aquí tenemos un pastor extraordinario, nuestro hermano Ríos. Miren la labor que ha hecho por 50 años. Este hombre de Dios se ha dedicado a hacer la labor de Dios. Gracias a él, a mí por ejemplo me permite hablar con la congregación también. Yo me considero un hombre preparado porque yo amo a Dios. Para mí Cristo, lo demás son tonterías. Es más, por eso quiero vender el restaurante, porque no quiero saber, no puedo servirle a dos maestros, y yo me quiero dedicar a Dios 100%, porque a mí lo demás no me interesa, ¿verdad? Y gracias a nuestro pastor me permite, porque él sabe, él ha oído las cosas que yo enseño, él las ha oído, y él está, él respalda el ministerio, y yo estoy aquí para ayudarlo a él en todo, porque él es el jefe de esta iglesia, y yo todo lo que él necesite, pues con mucho gusto yo lo voy a hacer, ¿okay? Él lo hace porque conoce, y lo que quiere nuestro pastor es el beneficio de todos nosotros. Eso es lo que le interesa a él, porque él es un hombre de Dios. Entonces, para nosotros es entronar a nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra de Dios, y la palabra de Dios viene por el oír, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces no hay otra manera de hacerlo. Lo hacemos aquí. Fíjense, en 1 Corintios 15:27, por ejemplo, nos dice, porque ha sujetado todas las cosas debajo de sus pies. Pero cuando dice todas las cosas están sujetas a él, claramente está exceptuando a aquel que lo sometió todas las cosas bajo sus pies, ¿verdad? ¿Verdad? Claro está, al Padre, todo va a ser sujetado al Padre en el futuro. En Efesios 1:22, aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y le puso a él por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia. Si el Padre, ¿cuál es la voluntad del Padre entonces? De poner a Cristo por cabeza de todo, ¿verdad? Entonces nosotros ponemos a Cristo por cabeza de nosotros, poniendo a nuestro Señor Jesucristo número uno en nuestra escala de valores. ¿Quién es el número uno en nuestro corazón? ¿Quién reina en nuestro corazón? ¿No reina nuestro hijo o nuestra hija? ¿No reina nuestro marido o nuestra esposa? ¿No reina nuestro abuelo, nuestro padre, nuestra madre, nuestro trabajo, nuestro dinero? Nada, nada puede reinar. Aquí el que nos hizo, que es nuestro creador, es el que reina en nuestro corazón. Cuando ponemos al que reina en nuestro corazón primero, todo lo demás entra en el orden perfecto de Dios, porque nosotros hacemos la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad divina para tal y tal cosa? Es esta y esta y esta y esta, punto. Ya el asunto está resuelto. Aquí yo no voy a inventar nada nuevo, ni me voy a tratar de escapar de lo que dice, porque esa no es la voluntad de Dios. O sea que todo comienza a encarrilarse, y eso nos da una paz, nos da una tranquilidad y una felicidad que no nos cabe adentro de nosotros, de tanta felicidad. O sea que podemos estar cantando cuando llueve, I'm singing in the rain. ¿Han oído la cancioncita? I'm singing in the rain, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos enamorados de nuestro Señor Jesucristo, porque amamos a nuestro Señor Jesucristo, porque hacemos la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y no importa cómo esté el asunto allá afuera, aquí adentro, en el corazón de nosotros, estamos con la felicidad máxima de Dios, porque Dios es felicidad. Y la mente de Él nos rige a nosotros. Es una cosa maravillosa. Fíjense otra cosa que dice aquí. Y además, en Colosenses 1:18, y además, Él es la cabeza del cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, si tenemos a nuestro Señor como la cabeza de nuestra alma, tenemos Él como cabeza de todo, ¿verdad? Y dice que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. O sea, Él es el que tiene, cuando se habla de primogénito, no solamente es el primero que resucitó, porque nadie había resucitado antes de Él, sino que Él es el encargado de todo. Todo está sujetado a Él. Y vemos que para que en todo Él sea preeminente, la voluntad de Dios es que Él sea preeminente. Si lo ponemos número uno, Él es preeminente en nuestro corazón, estamos haciendo la voluntad exacta de Dios. ¿Qué sucede cuando yo hago la voluntad de Dios? Pues resulta que Él se encarga de todo lo demás, ¿verdad? Si hay un problema, si hay una bronca, que no, por eso no es mi problema, mi Diosito, aquí lo tienes, batac, ¿verdad? Tiro, lanzo el problema arriba de mi Señor y me olvido del problema, porque yo no lo voy a resolver. O sea, no traten de cambiar a sus maridos, porque no lo van a poder. Y aquí no hay hombres en este momento, pero si su marido los trata de cambiar a ustedes, es un error de su marido. Y yo se lo digo a la congregación, si estuvieran aquí, yo se los digo, porque ninguna persona va a cambiar a nadie. El hombre no, que la vas a cambiar a tu mujer y que la vas a moldar y que la vas a poner en tu molde. No, Señor, la persona cambia porque quiere y porque ama. ¿Y quién nos cambia a nosotros? Nuestro Señor Jesucristo, de adentro para afuera. Nos hace personas que son dignas de el llamamiento, ¿verdad? Como lo dijo Pablo, que me considero digno del llamamiento. O sea que todo es una cosa perfecta. En Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. O sea que nosotros tenemos al primogénito, y lo único que tenemos que hacer nosotros es ponerlo número uno. Miren, la importancia es la siguiente. En la semana tenemos 24 por 7, ¿cuántas horas son? 160 y pico de horas. ¿Cuánto es 24 por 7? 7 por 4... 4 por 7, 28, 2 por 7, 14, 168 horas, ¿verdad? A la semana. Si nosotros ponemos a nuestro Señor Jesucristo número uno, nosotros vamos a decir, ¿sabes qué? El miércoles, aquí a las 6, es el Señor. Yo no quiero saber, que me digan que tengo esto, que tengo, no me importa, primero Señor. El sábado, a las 10:30 de la mañana, el Señor. De 10:30 a 12 es el Señor. Y el domingo, aquí estamos nosotros a las 10 de la mañana, de 10 a 1, póngale, del Señor. Todo lo demás, todo lo demás tiene que girar alrededor del número uno. ¿Por qué? Porque resulta que aquí es donde yo me alimento con la palabra de Dios, conozco la voluntad del Todopoderoso, y aquí es donde puedo yo crecer espiritualmente y glorificar y entronar a mi Señor. ¿Quién es más importante? Bueno, para mí, Cristo. Aquí vamos a terminar todos nosotros y crecemos diciendo lo mismo que dijo Pablo. Para mí, vivir, Cristo. Morir, ganancia. Ganancia extraordinaria. Entonces, de eso se trata. Vamos a entronar a nuestro Rey, a nuestro Señor. Una relación íntima entre nosotros y nuestro Dios. No tiene que ver con nadie más. Eso es de nosotros y el Todopoderoso. Entonces, después del diluvio, lo que vemos en esa tendencia maligna que culmina con la Torre de Babel, ¿verdad? Vamos a hacernos un gran edificio y vamos a estar. La historia se encuentra en Génesis 11, del 1 al 9. Se la voy a leer brevemente para que vean lo que dice. Toda la tierra tenía un solo idioma y las mismas palabras. El idioma, de paso, se puede poner como lengua también, porque resulta que el idioma es una lengua, ¿verdad? Y las mismas palabras. Pero aconteció que al emigrar del oriente, encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Entonces se dijeron unos a los otros, vengan, hagamos adobes y quemémoslo con fuego. Y así empezaron a usar ladrillo en lugar de piedra, brea en lugar de mortero, y dijeron, vengan, edifiquémonos una ciudad cuya torre, una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre que no sea que nos dispersemos sobre toda la faz de la tierra, ¿verdad? Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres. Entonces dijo Jehová, la palabra esta que se está utilizando es significativa porque están hablando los tres miembros de la Trinidad. He aquí que este pueblo está unido y todos hablan el mismo idioma. Esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada les impedirá hacer lo que se proponen. En otras palabras, ya claro está, como Dios veía a través del curso de la historia, se da cuenta de que la influencia satánica era tan poderosa, ¿verdad?, como lo había sido antes del diluvio universal, porque se habían infiltrado la raza humana con los ángeles caídos, que había una influencia satánica extraordinaria que tuvo que aniquilarlos. Entonces, para evitar eso, dice en el versículo 7, vamos pues, ¿verdad?, vamos pues, descendamos y confundamos ahí su lenguaje, para que nadie entienda lo que dice su compañero. Y así los dispersó Jehová de ahí, sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por tanto, el nombre de esta ciudad fue Babel, porque Jehová confundió ahí el lenguaje de toda la tierra, y de ahí los dispersó sobre la faz de toda la tierra. De paso, de ahí viene la palabra famosa Babilonia, que quiere decir confusión, ¿okay? Babilonia es confusión, y durante el periodo de la tribulación, que es el periodo más adelante que vamos a ver, se va a ver una gran confusión con esta famosa Babilonia, porque miren, la televisión se presta mucho para la gran confusión. En la televisión se oyen cosas tremendas y la gente la escucha. La gente, por lo general, porque no quiere reunirse, porque no quiere montarse en el carro para oír la palabra, oyen la palabra en la televisión, y lo que les están dando en la televisión es horrible, ¿okay? Hay muy pocos programas televisivos que tienen algo que vale la pena, pero hay otros que lo que dicen es mentira tras mentira, y más que todo se dirigen al dinero y a las emociones y al ¿cómo se llama?, a las curaciones y a la toda esa clase de actividades que son actividades que no pertenecen pues al marco. Exactamente. Y no sabe discernirlo del mundo, del sistema cósmico, sí. Exactamente. La palabra de Dios nos hace crecer. Miren, nosotros cuando salimos de un estudio bíblico bien hecho, salimos contentos, salimos llenos, comimos comida. Gracias, mi Dios amado, ¿verdad? Entonces, lo que vemos es que nosotros podemos ver cómo el hombre caído presumió que él podía alcanzar el cielo por su propia habilidad y su esfuerzo concentrado. Recuérdense que nosotros no calificamos por nuestras propias obras, y aún siendo las obras de la ley, ¿okay?, para que Dios nos bendiga a nosotros. No calificamos. Nosotros vamos a ser bendecidos si hacemos las cosas de acuerdo a su plan. O sea, tiene un plan. Es como jugar soccer o jugar fútbol. Lo tenemos que hacer de acuerdo con las leyes divinas para que seamos bendecidos, ¿verdad? No vamos a decir que dejemos. Si estamos haciendo algo que es errado y conocemos la verdad, pues tenemos nuestro libre albedrío para cambiar y hacerlo de la manera correcta, ¿verdad? Pero aquí, en esta iglesia, hay celo por el Señor. Entonces, con celo por el Señor, que aman al Señor de verdad, ¿verdad? Lo único que necesitan es un poquito más de conocimiento para hacerlo correctamente, si hay algo erróneo, pues, dentro de su comportamiento. Pero, y como todos nosotros, cada uno de nosotros tenemos una deficiencia, cada uno. Unos más que otros, pero siempre hay deficiencia y siempre la habrá hasta que llenemos. Por eso es que la bendición es de Dios. Cuando ustedes pidan que Dios bendiga a una persona, pidan que Dios la bendiga de acuerdo a su esencia, porque la esencia de Dios es perfecta. Entonces, ya ahí estamos pidiendo, pero lo estamos haciendo de acuerdo a la esencia divina. Y la esencia divina es la que conoce todo lo que es necesario conocer para ver si a esa persona la bendice o no la bendice. ¿De acuerdo? Entonces, estamos así, nosotros oramos de acuerdo a la voluntad del Todopoderoso. O sea que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a orar, y sí, nuestro deseo es que la persona sea bendita, ¿sí? Pero lo oramos de esa manera. Entonces, es de notar, como ustedes pueden ver, que los logros humanos, que son muchos, y hemos visto el adelanto de la ciencia en los últimos años, porque se ha multiplicado la ciencia, se ha multiplicado los viajes, se ha multiplicado la comunicación, como lo dice la palabra de Dios. En los últimos tiempos estas cosas se incrementarán de una forma extraordinaria. Pero lo que vemos es que, a pesar de estos logros que son admirables, Sin embargo, estos tienen un defecto maligno cuando la aparente brillantez del hombre, que es brillante en muchos aspectos, pero cuando eso oscurece la realidad de la separación total de Dios, o cuando suplanta la gracia de Dios como la solución verdadera para los problemas básicos humanos. El hombre está tratando de resolver los problemas humanos, ¿verdad?, con la tecnología y con el adelanto que tiene, y se olvidan de Dios. Pero el adelanto puede ocurrir, pero la persona básicamente permanece igual. Es la misma persona con la naturaleza pecaminosa humana, con la misma tendencia a la autodestrucción, toma decisiones. Hay muchas personas que dicen, bueno, si yo hubiera sabido lo que sé hoy, no me caso, porque ahora sí, ni de riesgo me meto en el matrimonio, ¿verdad?, conociendo lo que conozco hoy. Pero ustedes saben qué, que ya cuando una vez uno toma la decisión, no le hace, porque Romanos 8:38 nos dice, todas las cosas funcionan para bien para los que aman al Señor. Él hace que todas las cosas funcionen para bien, y lo que parece malo es lo que precisamente nos está llevando más cerca al Señor. Vale, para esa presión y esa cosa que uno busca un alivio, y el alivio es Cristo. O sea que gracias a Dios entonces por esa decisión. Pero claro está, si se puede evitar para nuestros hijos, de la única manera que se puede evitar es entregándolos ellos al conocimiento pleno de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque entonces ellos ya, no quiere decir que se los garantiza, porque ellos todavía tienen libre albedrío, pero por lo menos ellos tienen la información necesaria para tomar la decisión, buena o mala, ¿verdad? O sea, ya el asunto es de ellos, pero tienen una opción. Nosotros cuando entramos no teníamos la opción porque no conocíamos, porque ignorábamos la palabra de Dios hasta cierto punto, ¿verdad? Entonces lo hacíamos de acuerdo con nuestra astucia, conocimiento y nuestros cálculos. Ahí le calculamos más o menos cómo de entrar en el asunto, ¿verdad? Pero a veces terminamos, como dicen los americanos, con huevo en la cara, egg in the face, ¿verdad? Se llena uno de eso. Pero bueno, de todas maneras, lo que sí sabemos es que Dios hace que todas las cosas funcionen para bien, y tenemos esa calma y esa estabilidad que no se encuentra de otra forma. Entonces, aquí vemos lo siguiente. Miren qué lindo es esto. En Babel, Dios reprimió la capacidad del hombre para la maldad. Lo tenía que hacer, porque si no se autodestruía. Dios había prometido que después del diluvio, él nunca volvería a maldecir a la tierra por causa del hombre. O sea, no iba a volver a traer otra catástrofe como la que trajo del diluvio universal. Entonces, y lo vemos en Génesis 8:20, por ejemplo, que nos dice, y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Y el Señor percibió el aroma agradable, y le dijo, y dijo el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir a la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Cuando dice mala, estaba refiriéndose a cacos. Cacos en el griego es maldad. O sea, del corazón del hombre va a emanar la maldad, porque tenemos el pecado original de Adán, que nos incita a desobedecer al Todopoderoso, que es perfecto, el que nos da todo lo bueno. Imagínense, el que nos da lo bueno, y nosotros nos vamos contra el que nos da lo bueno. Entonces vemos que nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Ahí está la promesa que hace. Y entonces en el otro versículo, que se encuentra en Génesis 9:8, nos dice, entonces Dios habló a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes después de ustedes, y con todo ser viviente que está entre ustedes, aves, ganado, con todos los animales de la tierra que están con ustedes, todos los que salieron del arca, todos los animales de la tierra. Yo establezco mi pacto con ustedes, ninguna carne volverá a ser exterminada jamás por las aguas del diluvio, ni habrá otra vez diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta será la señal del pacto que establezco entre ustedes, entre yo y ustedes, y todo ser viviente que está con ustedes, por generaciones, para siempre. Yo pongo mi arco en las nubes como señal del pacto que hago entre yo y la tierra. El arco iris que se ve, siempre se va a ver, ha sido diseñado por el Todopoderoso como un recordatorio. Si nosotros conocemos este pasaje y vemos el arca, ahí está el recordatorio que nunca más va a llover. Y fíjense qué lindo, lo hace con agua. Ustedes saben que el arco iris se ve como reflejo, cuando pasan las gotas de aguas, le pega el sol y se divide la luz, ¿verdad? Y los colores, porque esa es parte del espectro de la luz, ¿verdad? Y esa es la garantía divina. Y de paso, la luz es la calidad intrínseca de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la luz del mundo. Entonces brilla su luz en el arco iris, dejándonos saber que el pacto continúa siempre. Entonces dice, y sucederá que cuando yo haga aparecer nubes sobre la tierra, entonces el arco se dejará ver en las nubes. me recordaré de mi pacto que existe entre yo y ustedes y todo ser viviente de toda clase, y las aguas no serán más diluvio para destruir toda carne. Yo no sé si ustedes saben esto o no, pero desde la tierra, si ustedes ven el arco iris, se ve solamente la mitad del arco iris, ¿verdad? Pero si ustedes se meten en un avión y vuelan, ven el arco iris de arriba, es redondo, como un halo, ¿verdad? Un halo, ¿verdad? Así es, este redondo, todo completo. La próxima vez que tengan, ojalá que cuando viajen tengan la oportunidad de ver una tormenta abajo del avión y verán el arco iris ahí abajo. Bien lindo, bien padre se ve. Entonces, de todas maneras, es algo maravilloso. Entonces dice, cuando el arco aparezca en las nubes, yo lo veré para acordarme del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente de toda clase que está sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé, esta será la señal del pacto que establezco entre yo y toda la carne que está sobre la tierra. O sea que cuando vean el arco iris, ahí está la promesa divina, no hay más de esto. Entonces, claro está, es un pacto que hace nuestro Dios Todopoderoso y es inalterable. Nadie lo puede alterar porque Él es el que diseña todo, ¿verdad? Que permanece en efecto a través de todas las generaciones como parte de la continuidad que corre a través de todas las dispensaciones. O sea que desde aquí hasta el final se van a ver. ¿Sí? Hasta el final. Entonces, verdadero a su propio convenio, Dios no hizo ningún cambio extenso en la naturaleza como lo había hecho después de la caída y el diluvio. O sea que no cambió las cosas de una manera drástica después de la Torre de Babel, sino lo que va a hacer es la dispersión. Esa dispersión ahora lo va a hacer con medio de naciones. Hay naciones con sus propios lenguajes y eso causa una barrera que, por ejemplo, si yo les hablo en chino ahorita o les hablo en japonés o les hablo en alemán, pues aquí puedo hablarle todos los que yo quiera, ¿verdad? Pero no va a entender mi papa. Entonces, ese es el asunto, que no puedo transmitir mi maldad. ¿Okay? No puedo transmitir mi maldad a ustedes, ¿por qué? Porque mi maldad no la pueden entender. No pueden entender ni lo malo ni lo bueno. Pero como nos dice que el corazón del hombre es malo, ¿verdad? Y sin Dios, pues lo que va a hablar es maldad. Entonces, ahí está el asunto. Esta vez, trató entonces con el asunto del mal, confundiendo las lenguas, separando eficazmente así la raza humana en grupos que impedían la fácil comunicación entre ellos. Ese es el asunto. Entonces, aquí vemos el establecimiento de las naciones, está diseñado por Dios para salvaguardar a la raza humana. Pero, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál es el movimiento del momento? La globalización. Ahora el hombre está tratando de nuevo de volver a hacer lo que existió en la Torre de Babel, y lo está utilizando ahora con la computadora. Cada vez la computadora se mejora más. Ya la computadora casi la tienen hablando. Entonces lo que va a pasar es que si yo hablo a la computadora en español y me quiero dirigir a un chino, inmediatamente la computadora, a la velocidad, hay una computadora que hace 1.5 trillones de computaciones en un segundo. En un segundo hace todas esas computaciones. Entonces, para la computadora va a ser muy fácil que yo le hable en español y la persona escuche en chino. O hable yo en español y ellos escuchen francés. O ya eso existe de paso, pero están en las etapas primarias. O sea, no le han sacado todos los bugs, como dicen aquí. Más adelante van a sacar todo lo malo. Y yo estoy hablando en un idioma y la persona está recibiendo en italiano, en francés, en chino, en sueco, en cualquier idioma del mundo. Entonces, ¿qué pasa? La Torre de Babel de nuevo se pone, ya el impedimento lingüístico que había y la barrera nacional que ya se está extinguiendo debido a la cantidad de viajes que hay hoy en día. Hoy por avión uno va de un lado al otro y como si fuera nada. Los pasajes están baratísimos comparado que cuando comenzó. O sea que todo se está poniendo de nuevo, se está globalizando el mundo. Ya en Europa, el primero de enero comienza la moneda, el euro dólar, ¿verdad? El euro dólar tiene una imagen de una diosa con 11 estrellas. Y después les voy a dar el simbolismo de eso. O sea que todo lo que dice la Biblia se está llegando a lo que tiene, a lo que dice la palabra de Dios. Hermano, ¿cómo pronuncia la palabra esta? Eurodólar. Eurodólar, así le llaman. En Europa, o sea, todos los países están incluidos en este convenio, en este pacto, está incluido. Inglaterra ya se va a meter, no estaba metido. Francia, España, todos los países de Europa. Son 10 países que se han unido, 11 países en este momento. Más adelante se van a unir más, pero son partes de el eurodólar que tienen 320 millones de personas en unión. Entonces ya no hay pesetas, ya no va a haber marcos alemanes, no va a ser francos rusos, sino va a ser el eurodólar en todos los países eso. ¿No? Eso es parte de la globalización. Entonces el asunto es que el hombre, mire, Satanás sabe que esto funcionó en una vez y sabe que lo va a volver a tratar de utilizar más adelante, porque ellos son los que proponen todo eso, porque la organización satánica se disemina por todas partes de la tierra, ¿verdad? Y va a los jefes, y a los jefes son, como están separados de Dios, no quieren saber nada de Dios, pues esos son los que van influenciando de una forma extraordinaria, y eso, ese es el fin de toda esta influencia, ¿verdad? Entonces, aquí viene esa, el problema. El problema es que estas personas tenían el mismo idioma y se iban a destruir. Entonces, por eso viene la cuarta institución divina, y la cuarta institución divina es la entidad nacional. Aquí viene, entra la entidad nacional. Es bíblico que una persona ame a su nación. Bíblico. Hay personas aquí de México, ¿verdad?, que es lo que más se encuentra en Texas y en los Estados Unidos, que está bien que amen a su país. Eso es mexicano. Ahora, cuando la persona llega a su punto de decir, bueno, yo me voy a ser ciudadano americano, porque amo este país y aquí es donde vivo y no me voy a ir de aquí, entonces ahora se convierte en americano. Y que amen a este país, porque de eso se trata. Yo soy americano, ya ciudadano americano, llevo 40 años aquí y yo amo este país. Yo no me considero ya ni colombiano, ni venezolano, ni nada de los países donde yo provenía. Es más, no me interesa regresar a esos países porque no tengo nada que hacer allá, a menos de que no vaya yo a hablarles del evangelio, ¿okay? Pero yo este país lo amo, yo amo a los Estados Unidos y yo me considero americano, porque esa fue mi decisión. Y el motivo por el cual yo amo tanto a los Estados Unidos es porque aquí conocí al Señor y aquí me enseñaron del Señor, y yo amo este país porque ese es el país del Señor. Entonces, pero el asunto es que no importa de qué país seamos, ¿verdad?, y a qué país pertenecemos, nosotros amamos al país porque eso es lo que Dios nos dice a nosotros. Vemos entonces que de esta forma Dios estableció esa cuarta institución divina y dispersó a los hombres para que las fronteras entre los pueblos limitaran el alcance de cualquier expresión de arrogancia humana. Y ese es el problema, la arrogancia humana, impidiendo así la propagación de la maldad. ¿Se dan cuenta cómo es que Dios hace todo tan perfecto? A veces cuando nosotros comenzamos a estudiar lo que es en la Torre de Babel, pues es una historia muy simpática que pasó esto, pero no sabíamos el porqué. Ahora sabemos el motivo por el cual Dios lo hace. Dios no hace las cosas por hacerlas, sino que tiene un plan perfecto. En Génesis 11:8 nos dice: así los dispersó el Señor desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad, y por eso fue llamada Babel, porque ahí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y de ahí los dispersó el Señor sobre toda la faz de la tierra. ¿Se dan cuenta? Entonces eso, por todos estos años se ha logrado salvaguardar. Pero entonces cuando incremente el conocimiento, nos dice la palabra de Dios, y cuando comience, incremente los viajes y que incremente la comunicación, el tiempo se ha acercado, está muy cerca al final, ¿verdad? Y eso es lo que ha pasado y está pasando, porque miren, cada año sale una computadora más veloz que la antigua, más fuerza, hace más capacidades. Por ejemplo, ese teléfono, los teléfonos hoy en día, yo me quedo abismado de ver lo que hacen estos teléfonos chiquititos, y te comunican con todo el mundo. Y bueno, uno dice, wow, qué extraordinario lo que pasa, ¿verdad? Entonces, el asunto es que aún hoy el internacionalismo o el movimiento para unificar el mundo bajo un gobierno se presta para la maldad en gran escala y se opone directamente al plan de Dios. O sea que cuando la gente está hablando de este sistema internacional y todo eso, para nosotros eso no sirve. Hay que tener cuidado y hay que saber el principio bíblico de todo esto. Y el principio bíblico es que a Dios no le interesa ese sistema de globalización universal, ¿okay? A él le interesa mantener a las personas separadas para enseñarles individualmente el evangelio. Y aquí es donde vamos a ver más adelante que ahora, debido a que cambiaron las lenguas, que se hacen entidades nacionales diferentes, entonces ahora él va a escoger una entidad nacional para que salga a ministrar la palabra de Dios por todo el mundo. La entidad nacional que va a escoger es a través de Abraham, el pueblo de Israel, y eso es el que va a formar. Ahora, en el próximo segmento que vamos a tener, vamos a ver cómo de aquí va a pasar Abraham, que pertenecía a los gentiles y a los judíos, porque él hasta los 90 y pico de años era gentil y después se convirtió en judío después de que le hicieron la circuncisión, ¿verdad? O sea, le estoy adelantando algo sobre esto. Déjeme ver cómo estamos de tiempo para no salirme del tiempo. Ya se nos acabó, ya va a timbrar esto. El mensaje de Pablo para los atenienses establece el principio entonces para la edad de la iglesia, permitiéndoles a los cristianos aplicar esta antigua lección de Babel a la corriente de dispensación en que se encuentran, o sea, la corriente de administración divina del tiempo. Vamos a dejar esto para la próxima semana, pero estos, miren, incrementalmente esto se pone mejor y mejor y mejor, porque aquí van a salir verdades extraordinarias. Una de las cosas lindas de esto que les digo que va a salir es que cuando ustedes abran la Biblia y van a Génesis, ustedes se van a ubicar mentalmente en el segmento histórico a que pertenece la información, y no van a sacar la información que pertenece, por ejemplo, a la edad de los judíos, que comprende hasta el libro de Malaquías, pertenece a la edad de los judíos, para aplicarla a la edad de la iglesia. No se pueden confundir esas dos cosas, porque entonces se forma tremendo problema dentro de la iglesia y hay una gran confusión dentro de los mismos miembros. Y eso lo vamos a ver en la nos vamos a demorar unas 4, 5, 6 clases en llegar a eso, pero viene. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio, Padre amado, que nos das de oír tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor, para seguir creciendo y conociendo estas cosas maravillosas que tú haces. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos.